En 8:10 en vivo, comportamientos y gustos.
Ustedes lo habrán visto, lo habrán escuchado dentro del fárrago de la información. Empezó a circular hace algunos días en la prensa una cifra que despertó interés a nivel nacional y regional. Era 22%. ¿De qué? 22% la reducción del número de infartos agudos de miocardio desde que en el año 2005 se comenzaron a implementar medidas antitabaco. Pero vamos a poner en contexto este dato, ampliar la información, ver cuáles son las otras líneas en las que se está trabajando, y para eso recibimos en estudios al doctor Winston Abascal, director del programa de control del tabaco del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, ¿cómo anda?
Bueno, muchas gracias por el espacio.
Bueno, ¿cómo es esto de la reducción de los infartos de miocardio? ¿Efectivamente se dio de esta manera?
Sí, se hizo un estudio a nivel nacional, se revisó los ingresos hospitalarios por esa causa, con ese diagnóstico, y lo que se comprobó fue que antes y comparado con luego de las medidas que se impulsaron, ha habido una reducción del 22% de los infartos agudos de miocardio como causa de ingreso. Y eso en una población pequeña como es la uruguaya, digamos, si le extrapolamos sí. A un país con mucha población, esto sería una cifra impresionante. Para nosotros es impresionante, porque significa en números absolutos que cada año 450 personas que hubieran tenido un infarto no lo tuvieron. Y eso es un gran logro desde el punto de vista sanitario y también un resultado muy importante desde el punto de vista de economía, la salud.
Claro, porque, doctor, ¿y es asignable a las medidas antitabaco esta reducción o sí, puede ser también a otras circunstancias?
El estudio que ha sido publicado en una revista extranjera, no nacional, justamente lo que busca es determinar exactamente que eso corresponde, porque analizó todas las demás causas que habían pasado en este tiempo o elementos que pudieran afectar este resultado, y el único que pudieron encontrar son las medidas de control de tabaco y el abandono del consumo de tabaco como causa o como relación con este resultado. De manera que la conclusión de ese estudio es exactamente ese.
Pesó mucho sí, sí, más eso que, por ejemplo, la preocupación por los niveles de colesterol sí, que muchas veces la gente
sí,
tiene.
Eso se buscó. Hay sí, estudios similares en Irlanda, hay un estudio similar en Italia, y en algunos otros países han hecho estos estudios. Digamos que no es una situación novedosa de Uruguay. Lo que es novedoso es la cifra, que en otros países han alrededor de un 15 a un 18% el descenso del número de infartos, pero en Uruguay ha sido del 22%. Y este estudio además ha trabajado gente de la Universidad de California, Los Ángeles, que ha revisado los números, y la conclusión es esa. Y para nosotros es una cosa importante que esto sea así, que la población sepa, de que le decimos que se cuide de no fumar porque produce infarto. Claro.
Doctor, ¿y habrá sido gente que directamente, debido a las políticas y a las campañas, no fumó nunca, o gente que era fumadora y dejó de fumar a partir de todo esto?
Sí, en general es en relación al abandono, a la cantidad de personas que abandonaron el consumo, que fue mucha. Muchas personas abandonaron el consumo en ese tiempo. Pero tenemos otros estudios que también vinculan la relación del tabaco y de su consumo con elementos de salud pública. Como le conté, hay un estudio muy importante sobre las embarazadas y el consumo de tabaco. Se ha hecho un estudio que también ha sido publicado en el exterior, en el que participó la Facultad de Ciencias Sociales, su Departamento de Economía, y un profesor extranjero del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts. Ajá. y ese estudio analizó del 2007 al 2012, ese periodo, analizó los nacimientos, son más de 240.000 nacimientos, y trabajó con las madres que fumaban en ese periodo y hizo comparaciones en ese tiempo. Y demostró ese estudio, grandes números, que el nivel de cesación al tercer trimestre de abandono del consumo se había triplicado en las madres que fumaban. Y eso tuvo una repercusión extremadamente importante en el peso del recién nacido. Es decir, comparando las madres que habían seguido fumando con las que habían abandonado el consumo, sí, en ese periodo, sí, se notó que los hijos de las que habían abandonado el consumo eran promedialmente, pesaban 163 gramos más que lo que habían fumado. Como usted sabe, el peso al nacer es un tema muy importante en el futuro del recién nacido. Claro. En el futuro de su capacidad, de su desarrollo intelectual, de muchísimas cosas, de evitar enfermedades, secuelas, y bueno, eso es un dato extremadamente importante cuando uno tiene que ver que luego tiene la mortalidad infantil como una tasa muy importante de medición de,
sí,
calidad de vida.
Sí, estamos todos muy atentos.
La que estamos atentos. Y esto también tributa, porque el peso al nacer es un tema que va. Porque sabemos de hace mucho que la madre que fuma, o la embarazada que fuma, tiene un riesgo muy alto de aborto en el primer trimestre, y tiene un riesgo muy alto de parto prematuro y bajo peso al nacer, que tributa en el CTI neonatológico, digamos, y al sistema también. Nosotros estamos viendo que no solo del lado sanitario, que nos interesa en primer lugar desde el Ministerio de Salud, pero eso tiene una traducción en lo que el país toma decisiones desde el punto de vista económico, de inversión en áreas de la salud. Y todas estas cosas, al final, cuando uno pasa raya,
y sí, tiene un costo enorme. Grande, ¿no? Doctor, todavía se ven, no tengo números, pero se ven todavía muchas mujeres embarazadas fumando. Quizá, bueno, chicas jóvenes, que son, bueno, que aportan buena parte de los hijos al país, también de los estratos no más favorecidos económicamente, quizá allí haya que trabajar un poco más.
Sí, mire, usted tiene razón lo que dice. Ahí tenemos, en términos generales, ha habido un enorme descenso de la cantidad de gente que fuma, es decir, la prevalencia del consumo en estos años. Fundamentalmente en el rango etario que más nos interesa, que son los adolescentes, porque el 90% de los fumadores comienza a fumar antes de los 18, 19 años. Quiere decir que si una persona hasta esa edad no fumó, es muy poco probable que fume después de los 20. Es decir, todos los fumadores en general, bueno, como le digo, el 90% comenzó. Entonces, si esa persona no comenzó a fumar en la adolescencia, sabemos que la tasa de prevalencia de toda la población va a ir bajando. Entonces nosotros, hace 10 años, el 32% de la población de 12 a 17 años fumaba. Actualmente, el año pasado se han hecho estudios, y fuma el 13%. Quiere decir que bajó del 32 al 13 en 10 años. Significa esto que, aunque no hiciéramos mucho, con el correr del tiempo que esa gente va creciendo en su edad, y no ha fumado, no va a fumar, y la prevalencia total va a caer. Por eso que la industria tabacalera tiene mucha influencia y trabaja mucho sobre esa población y con la publicidad.
Y para asegurarse un mercado a futuro.
Por supuesto, ¿no? La persona que se hace adicto a los 14, 15 años es adicto por 30, 40 años hasta que se enferma o le pasa algo. Entonces todos los días le compra. Es la única cosa que la gente compra todos los días en todo el mundo. Sí. Es un negocio bárbaro. Pero mire una cosa. Las mujeres, dentro de esa población, las mujeres, se incorporaron al mercado de trabajo masivamente en las últimas 3 décadas, 4 décadas. Y a su vez adquirieron roles sociales que no tenían antes. La industria tabacalera, que ha estado muy atento a esto, dijo, acá tenemos una ventana de oportunidad hace ya unas par de décadas. Y asoció el glamour y muchas otras cosas con el consumo de tabaco en la mujer. Y si usted recuerda las últimas publicidades que hubieron en este país, eran chiquilinas y muchachas de edad alrededor de la adolescencia en la playa, con caballo, al lado de un fuego, tocando la guitarra, en muchas actividades. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasó? Que la mujer se incorporó también al consumo de una droga que es la nicotina a través del cigarrillo, y se hizo adicta. El resultado que tenemos de esta consecuencia, y por eso es un tema que nosotros estamos muy preocupados con lo que nos pasa en las mujeres actualmente. En los últimos 15 años se duplicó la frecuencia del cáncer del pulmón en las mujeres. El cáncer del pulmón hace 30 años, 40 años era muy, muy
masculino.
Porque el hombre fumaba.
Era de los hombres.
Porque el hombre fumaba. Era extremadamente raro que una mujer tuviera cáncer de pulmón. Bueno, en los últimos 15 años se ha duplicado. Y está creciendo a una tasa que, si no cambia esta situación, en 15 años, 20 años máximo, va a ser más frecuente que el cáncer de mama. Va a ser unos cánceres. Entonces, esto es un llamado de atención a la población femenina, que tenga cuidado, que piense en su salud, que tiene tiempo de corregir, porque después las cosas son demasiado tarde cuando llegamos.
Doctor Abascal, vamos a hacer una brevísima pausa, ya retomamos este diálogo.
8:10 vivo.
Retomo este diálogo con el doctor Winston Abascal, director del programa de control del tabaco del Ministerio de Salud Pública. Ministerio de un gobierno, doctor, que ha estado embarcado en los últimos años allí en un contencioso con la industria, en la cual un terreno de batalla fue el de la publicidad, y el gobierno ha decidido sucesivamente ir eliminando los espacios de publicidad de esta industria. ¿Cómo está evaluando el proceso, doctor?
Bueno, nosotros con esto estamos cumpliendo las recomendaciones del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, que a través del convenio marco en sí mismo, que es el primer tratado de salud pública de la historia de la humanidad, es decir, se discutieron durante varios años ese texto, se negoció, y luego pasó a la etapa de ratificación por los parlamentos de los países, porque es un tratado vinculante, como todos los tratados a nivel mundial. Y actualmente son 178 países que lo han ratificado. De manera que este es un tratado muy fuerte dentro del organismo de Naciones Unidas. Y las partes que son los estados que integran este convenio se reúnen periódicamente. La próxima reunión va a ser en octubre en Moscú, donde van a ir ministros y representantes de todos los países, de esos 178 países. Y bueno, Uruguay está cumpliendo con las recomendaciones de lo que dicen las directrices y el convenio marco. ¿Por qué? Porque la publicidad tiene un efecto muy importante sobre el consumo, sobre todo en los jóvenes. Y para, como lo expliqué hoy, para nosotros es un grupo etario determinante de que se mantenga o no esta epidemia que causa tantas muertes a nivel nacional y a nivel mundial. Y estamos... progresivamente hemos ido tomando las medidas. Cuando empezamos con esto, yo le recuerdo, si usted iba al estadio o veía los partidos en el estadio, sí, los jugadores salían a través de una manga, sí, que tenía una marca de cigarrillo. Entonces, ¿cómo usted puede pensar que una persona que practica un deporte a ese nivel profesional se uniera a una marca de cigarrillo? Era una época que estábamos sin armas, ninguna, totalmente inerme frente a la expansión de un consumo que nos estaba provocando un daño terrible a la salud de nuestra población. Bueno, lo primero que se hizo en el año 2005 fue prohibir la relación del deporte con el tabaco, porque no era solo en eso, en la cancha de básquetbol, en todos lados había publicidad. Luego se prohibió en los medios masivos y en la prensa, y ahora estamos en la última etapa, que es prohibir los puestos de venta.
Porque los comercios directamente.
Sí, si usted entraba al shopping, a cualquier shopping, y había un comercio donde vendiera golosina y también vendían tabaco, lo que tenía arriba, lo primero más grande, era el exhibidor de los productos de tabaco y cosas. De manera que la industria se ha ido tomando de lo que ha podido, y además utilizando los colores, la asociación de colores, aunque no podían poner el nombre, utilizaron la asociación de colores en diversos lugares, que eso también se va a corregir.
Se ha dicho que, digamos, esta especie de cerco que se le está poniendo progresivamente a la industria va a llevar o está llevando a que aumente el contrabando de tabaco. ¿Es así esto, doctor?
¿Cómo? Los números que nosotros tenemos, porque mire, todo el mundo juega en estas cosas, ¿no? Los números que tenemos nosotros de estudio que le hemos pedido a algunos economistas y analizado, el contrabando no ha aumentado sustancialmente. Porque el contrabando no es un fenómeno que tenga que ver con la salud pública, tiene que ver con el elemento de infracciones a las leyes, y que tiene que ser controlado por organismos del Estado, por la aduana, por la dirección impositiva, por los elementos represivos del Estado. Entonces, cuando eso funciona, no debería haber contrabando relevante, digamos. Siempre alguien va a pasar a algún producto que no lo pueda hacer. Pero en términos generales, no es lo que afecta a la economía del país.
Usted dice que más bien a veces se utiliza como argumento esto del contrabando para,
sí, claro,
para ponerse eso, otras cosas.
Eso sí, sí, sí.
Que se agita un poco el cuco, sí, del contrabando.
Sí, o sea, mire, cuando en la década del 50 aparecieron los primeros estudios que vinculaban el cáncer de pulmón con el tabaco, la industria tabacalera reaccionó poniéndole filtro al cigarro y adormeció a los consumidores durante mucho tiempo. Cuando aparecieron los nuevos estudios que mostraban que el filtro no cambiaba nada la situación, aparecieron los light y los ultra light. ¿Que saben qué eran los light y ultra light? Era que al final del filtro, antes de comenzar el tabaco, le ponían unos orificios para que entrara aire. Entonces, cuando la persona aspiraba, entraba también un poco de aire y disminuía la sensación del tabaco. Pero como la persona fuma porque es un adicto a una sustancia y necesita una dosis de esa sustancia, si el light o el ultra light le daba menos sustancia porque entraba una corriente de aire, la persona fumaba más veces. Entonces era un negocio redondo, adormecían los consumidores y además vendían más. Pero después se demostró que eso, por eso se prohibieron,
claro, eso ya,
los términos light y ultra light, porque era un engaño al consumidor. No eran light ni ultra light, le entraban un poco de aire. Entonces han utilizado todas las formas de vender ese producto, y nosotros sabemos, tenemos claro que es un comercio legal, porque cuando la humanidad conoció el daño, que hace estos 20, 25, 30 años, conoció masivamente el daño, ya un tercio de la humanidad era adicta a una droga que la que vende a través del cigarrillo. Entonces era imposible prohibir esto. Pero si hubiéramos sabido esto en 1910, cuando empezó a generalizarse el consumo, ningún Ministerio de Salud, ningún gobierno hubiera habilitado el consumo de tabaco y la fabricación por...
Se llegó tarde.
Llegamos tarde y ahora no podemos prácticamente cambiarlo. No es que no debiéramos haberlo hecho, porque hay millones de argumentos para prohibir la producción de cigarrillos. No lo podemos hacer por un factor práctico, que el narcotráfico sería una cosa muy pequeña alrededor de lo que armaríamos. Pero no es que no lo deberíamos haber hecho. Ahora, entonces, reconocemos que la industria legal y su comercio, pero nosotros tenemos la obligación de regular todo lo que podamos para proteger la salud, porque la salud de la gente la tenemos que proteger de alguna manera.
A veces los intereses son contrapuestos y hay chisporroteos, ¿no?
Bueno, lo que yo siempre
digo, cuando no juicios multimillonarios.
Lo que yo siempre digo, que los intereses de la industria tabacalera de comercializar su producto y de lucrar con eso son irreconciliables con los intereses de salud pública, porque ese derecho que tienen legal me provoca enfermedades y muerte en la población. Entonces no puedo reconciliar esas dos cosas. Y entonces civilizadamente tenemos nosotros que ilegalmente, a través de leyes, ir procesando la manera de contrarrestar esto.
Muy bien, nos tenemos que quedar por aquí, ya estamos sobre el mediodía. Le agradezco al doctor Winston Abascal, director del programa de control del tabaco del Ministerio de Salud Pública, que nos haya acompañado.
Bueno, muchas gracias a usted.